Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí, como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio y le traigo uno titulado Honor a quien merece honor. Está el dinero. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, es la institución líder a nivel mundial de la conquista del espacio extraterrestre y el satélite natural de la Tierra. La NASA tiene una visión de futuro espacial de regreso a la Luna y lo está cumplimentando con los contratistas privados SpaceX, Blue Origin y Boeing. Las tres empresas aeroespaciales son vanguardia en el camino a la conquista permanente del espacio por la humanidad y participan con la NASA en la misión Artemisa, sus cinco etapas para la estación de género humano en la Luna. La nave Stalin despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, el 5 de junio de 2024. Montada en el cohete de Atlan, Unit Lang Alliance, ULA, y atracó en el espacio, en la Estación Espacial Internacional al otro día. Este fue su primer vuelo tripulado por los astronautas Buzz Aldrin y Sonny Williams, ambos veteranos, primero de 61 años y la segunda de 58 años. Su misión de la Boeing, que fue un hito histórico aeroespacial y un éxito para la compañía Boeing y para la NASA. La compañía Boeing es una empresa aeroespacial líder mundial y el mayor fabricante en conjunto de aviones comerciales y militares. Una empresa multinacional estadounidense que el próximo mes cumplirá 108 años de fundada por el emprendedor y visionario estadounidense William E. Boeing, en Seattle, Washington, el 15 de julio de 1916. En la actualidad, la corporación es un resultado de la fusión de Boeing con McDonnell Douglas y el 1 de agosto de 1997. La sede central está en Arlington, Virginia, Estados Unidos. En septiembre de 2001, Boeing trasladó su sede central de Seattle a Chicago, principal sede de la industria aeroespacial del mundo. Boeing ha sido una compañía exitosa durante su centenario de existencia y ha beneficiado al público estadounidense e internacional con muchos de sus productos comerciales. Incluso fue esencial en la construcción de aparatos militares para los Estados Unidos para que ganara la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Boeing es una contratista privada de la NASA que participó en la misión Apolo de 1969 a 1973. Y en la construcción del cohete Saturno V, que fue más de la familia de los colonizó el hombre en la Luna. Armstrong y Aldrin fueron los primeros humanos en la historia de la humanidad en pisar nuestro planeta natural, la Luna. La NASA lanzó 13 cohetes Saturno V y la misión Apolo entre 1967 y 1973. Asimismo, Boeing participó también con otros productos en el Programa Espacial de Transbordadores, STS, o Programa de Transbordador Espacial, o Space Shuttle, y fue el principal contratista para la construcción de la Estación Espacial Internacional. Boeing formó una alianza estratégica con el competidor Lockheed Martin el 1 de diciembre de 2006. Esa empresa conjunta es la United Launch Alliance, la mayor proveedora de cohetes del gobierno de los Estados Unidos. Jeff Bezos, de Blue Origin, y Stephen Fabian, de Cerberus Capital Management, estudian comprar el cohete ULA. También Boeing es propietaria del cohete Atlas V y Delta IV. Boeing es una de las mayores exportadoras de Estados Unidos y tiene clientes en más de 150 países. Más de 11.000 aviones Boeing sobrevuelan los cielos, o sea, casi la mitad de la flota mundial. Incluso el super eficiente 787 Dreamliner y el 737 MAX, y tiene su propia aerolínea filial, United Airlines. La empresa de Boeing tiene contratado 26.500 proveedores y socios en todo el mundo, donde diseña, fabrica helicópteros y sistemas electrónicos y de defensa, misiles, satélites, vehículos de lanzamiento y sistemas avanzados de comunicaciones e información. Stylenes es una nave espacial utilizable diseñada por Boeing en colaboración con Virus Aerospace para el programa CCDEF de la NASA. Esta diseñado para aterrizar de regreso a nuestro planeta con el empleo de paracaídas para un contacto suave con el suelo. Si todo va según lo planeado, los astronautas de Stalinen regresarán a la Tierra este fin de semana. Espero que los astronautas Will Moore y Williams regresen pronto a la Tierra exitosamente y sea en la propia nave Stalinen. Esto asegurará el liderazgo beneficioso de Boeing para la humanidad, una empresa que ha hecho mucho bien para el desarrollo del género humano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia de Enchar y titulado Teóricos de la desobediencia civil. Gandhi, el ser humano en su libre albedrío debe hacer a la ley libre para disfrute de todos en la sociedad. Sin embargo, el régimen castrocomunista ha rubricado varias legislaciones vulneradoras de los derechos humanos y represoras de la libertad de pensamiento desde la legalidad, como la ley de comunicación social y hoy en debate una ley sobre la inmigración, que se suman a las antiguas leyes 80 y 88 de Mordaza y los decretos de leyes 310, 349, 370, asociados al Código Penal con la pena de muerte y sanciona a las personas por criticar a la dirigencia del país. La dictadura castrocomunista ha dado curso legal a las injusticias y cumpliendo el viejo dicho de fidelista que dentro de la revolución todo, fuera de ella, nada. Y es la evidencia más concreta que el sistema socialista es incambiable. Así lo proyecta en su propio defecto constitucional de 1976 y sus reformas y herederas hasta la última del 2019. El pueblo cubano está impedido del ejercicio de su soberanía y no tiene potestad para legislar en esa materia sobre el cambio de sistema político-social. Ese exceso de poder tiránico y su actuación para asegurar su estancia en la gobernanza del país es nombrado por los tiranos el fin justifica los medios. Las personas de bien, justas, libres y democráticas deben proporcionar el uso de medios correctos para un fin correcto, o sea, fines morales y medios morales. La libertad es absoluta y en el humano y cumple con los dos propósitos anteriores. La libertad es el todo en lo humano y en lo social. Los medios impuros desembocan en fines impuros, según Gandhi, y nos declara en esta visión, los medios son como la semilla, el fin es como el árbol. Entre el fin y los medios existen la misma conexión inviolable que existe entre el árbol y la semilla. Gandhi. Martin Luther King expuso sobre la desobediencia civil de sus inspiradores y guías. Y dijo, Cristo proporciona el espíritu y el movimiento. Gandhi, el método basado en el amor y en el empleo de la no violencia. Descubrí la vía para la reforma social que había buscado durante tantos meses. En Gandhi, en su filosofía de la resistencia no violenta, llegué al convencimiento de que este es el único método moral y práctico sano que podrían usar los oprimidos en su lucha por la libertad. Todas aquellas ideas de libertad y desobediencia civil están en los libros, y hoy es más asequible para los oprimidos del pueblo cubano por el acceso a internet en el país. Teniendo este conocimiento que nos ofrece una gran autonomía para el restablecimiento de la justicia y la libertad de forma cívica y amorosa, interpretándose el amor no solo como una categoría emocional, sino esperanzador por ser un proceso puramente intelectual y moral. La lucha por la libertad requiere de mucha paciencia y perseverancia que forme un armonioso camino dentro del método de la desobediencia civil y rumbo correcto en la formación de la sociedad civil y una construcción fuerte de una sociedad libre. En esta filosofía de la resistencia no violenta, Gandhi nos expresa: el futuro depende de lo que hagas hoy. Y en esa visión gandhiana es lo que los cubanos debemos actuar, los deseos de libertad en acción hoy, crearán una sociedad libre mañana. Por esto es que el llamado es a las personas de bien a salirse de su indiferencia, de tomar una actitud digna ante las injusticias. También Mahatma Gandhi nos dice: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Y asegura que nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescindible de todos los ciudadanos. En los métodos de la desobediencia civil nos muestran una forma de rechazar la autoridad tiránica y es negarse o retirar la obediencia, negarse a dar apoyo público y la realización de literatura y discurso que aboguen por la resistencia. Estos son algunos de los métodos para la liberación individual y después del país. En estos métodos de resistencia cívica no violenta tenemos muchísimos, alrededor de 200 que hemos estudiado en este programa del Auto Libre, que nos sirven para hacer un despertar en lo personal y que ese despertar llegue a nuestra familia, a nuestros vecinos, para que después abarque toda la nación y esa nación ya libre pueda entonces liberar el país y crear un Estado soberano e independiente. Por todo eso es que estoy convencido de que el pueblo cubano será libre. Sigamos trabajando en el conocimiento de nuestros derechos y posibilidades, intensificando nuestras acciones en las manifestaciones pacíficas, el derecho de cada persona a protestar ante la injusticia, y Cuba será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Winston Churchill, estadista y político, escritor británico, nació en 1874 y murió en 1965, y nos dice: el que se humilla para evitar la guerra tiene primero la humillación y después la guerra. Y estas son acciones que estamos viendo muy frecuentes, y por eso se ha desencadenado muchas guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, donde toleraron al tirano Adolfo Hitler y este expandió su sistema nazista por todo Europa, el continente europeo, que si no se hubiesen puesto firmemente los países democráticos en aquel momento, Gran Bretaña, dirigido por Winston Churchill, que inspiró a la nación americana a que ayudara en los propósitos de liberación de todos los pueblos europeos y evitar que fuera invadida Gran Bretaña, la isla que era atacada casi diariamente por las naves de guerra hitlerianas. Y esto fue algo que conmovió al mundo al unirse a esta alianza poderosa del Reino Británico y Estados Unidos de América. Gracias a estos dos grandes países se pudo hacer una gran fuerza que puso fin a nazismo en Europa, comenzando con ese gran día que se llama la Batalla de Normandía, tenían clasificada como el día D, donde estaban preparando para invadir desde Gran Bretaña un número grandísimo de personas militares a Francia, en el caso de la región de Normandía, y ahí expandirse a toda Europa para dar libertad. Y fue tan importante esta situación de liberación de Europa, que gracias a esto hoy existe este nuevo orden, que a partir de 1945, con el triunfo de los aliados, se instauró las Naciones Unidas, y con ella pues se puede evitar, para evitar todos estos problemas de guerra que existían en ese entonces y que ahora han vuelto como un recuerdo maligno de todo este proceso bélico que se está desarrollando en Ucrania, producto de que la Federación de Rusia, dirigida por Vladimir Putin, hizo una invasión injusta, injustificada contra este pueblo. Por eso el tema que le traigo hoy, recordando a esos grandes soldados de la libertad, para saber que siempre hay hombres de bien que buscan para toda la humanidad su bienestar. Y está titulado El Día de un recordatorio a la prepotencia bélica de los regímenes de Rusia y Cuba. La humanidad siempre tiene una perspectiva superior en el disfrute de la libertad. Aquellos que pongan en riesgo el libre pensamiento hará levantar personas para evitar tales males y sufrimientos. Por eso se recuerda la proeza de la humanidad en su camino del establecimiento de un sistema democrático representativo y de libertad, y uno de ellos es el día de. Este 6 de junio de 2024 se conmemoró el 80º aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, noreste de Francia, el día de. Los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, organizaron el desembarco militar más grande de la historia hasta hoy, con casi 160.000 combatientes que llegaron a las playas francesas el 6 de junio de 1944. Una operación militar encubierta para liberar Europa del nazismo alemán en las playas de Normandía bajo la vigilancia del ejército nazi. Tropas estadounidenses y británicas y soldados de otras naciones lograron el heroísmo de la conquista de la cabeza de playa en Normandía, que cambió el rumbo de la guerra, y desde ahí se desplazaron a la liberación de París, Berlín y Europa, y después el mundo. 80 años de la batalla de Normandía, o día de un pequeño grupo de aquellos valientes soldados en su senitud, estuvieron en los festejos junto a los líderes mundiales democráticos, entre ellos del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá. Los veteranos están tan ancianos que posiblemente sea la última participación en dicho evento conmemorativo. Gloria a esos heroicos soldados de la libertad. Uno de los países que nunca sus directivos políticos han participado en esta conmemoración de la batalla de Normandía o día de en la Cuba comunista. A pesar de que los cubanos tuvieron una participación importante, hundieron un submarino nazi aquí en el Caribe. El régimen Castro comunista se unía a la ceremonia de Moscú soviético en festejo de la instauración de la cortina de hierro y el muro de Berlín. Mientras celebraban la ceremonia internacional de Normandía, los regímenes de Putin y Castro, Díaz-Canel, conspiraban para intensificar y prolongar la guerra en Ucrania, el conflicto bélico más grave después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y planificaron enviar buques de guerra rusos al Caribe, a puertos cubanos, en La Habana, Cuba. El sueño de libertad de los soldados del día de hoy es roto hoy con una de las más oprobiosas guerras de rapiña en Europa, la invasión ilegítima de Putin en Ucrania. En estos andares belicosos imperialistas rusos se junta la Cuba castrocomunista. Y mientras los veteranos de la batalla de Normandía observan esfumarse la paz que sembraron hace 60 años en Europa y para el mundo, el régimen castrocomunista asesta un convoy de naves de guerra de la bahía, en la bahía de La Habana, Cuba, desde el 12 al 17 de junio del 2024. Esta representación militar amenazadora para la región caribeña y occidental fue anunciada por el régimen Castro comunista y negaron la presencia de armas nucleares en el submarino Kazán y la fragata Gorkov. Los directivos de los regímenes de Cuba y Rusia son habilidosos y mañosos y usan la mentira como un instrumento político ideológico para conseguir sus fines. El recuerdo trágico y apocalíptico fue la crisis de los misiles y su operación Anadir en 1962. La operación Anadir fue la movilización de cohetes nucleares estratégicos y tácticos y otras armas a Cuba, donde los gobiernos soviéticos y cubanos convirtieron a la isla caribeña en una base militar extranjera y pusieron al mundo al borde del holocausto nuclear con la posible tercera guerra mundial. La operación Anadir tenía una planificación de embarcar en Cuba 60.000 soldados soviéticos, 3 regimientos misiles R-12, 2 regimientos de misiles R-14. En la práctica se instalaron 24 plataformas de lanzamiento con 42 cohetes R-12, 42 ojivas nucleares, 42 bombardeos y un regimiento de aviones cazas como 40.021. 2 divisiones de defensa antiaérea, 4 regimientos de infantería mecanizada y un total de 47.000 soldados rusos desembarcaron en Cuba. El servilismo del tirano Fidel Castro y su régimen a los soviéticos hicieron una gigantesca base militar extranjera en la isla de Cuba. Ese gran movimiento bélico y de hombres sobre las armas se realizó a través de la Operación Anadir, que se caracterizó por la utilización de 86 buques mercantes, o sea, civiles, y realizaron 180 viajes desde puertos, desde 7 puertos, y al más conocido por los cubanos es el de Sebastopol, Crimea ucraniana soviética en esa época. Estos barcos civiles enmascaraban todas estas armas militares. La operación Anadir comenzó el 17 de junio al 22 de octubre de 1962, con un tratado de paz entre las grandes potencias involucradas, el compromiso de no invasión a la isla cubana por parte de los Estados Unidos, lo que aseguró un mantenimiento estable y prolongado de la tiranía castrocomunista hasta nuestros días. Por supuesto, un acuerdo injusto y moral a mantener al pueblo cubano bajo el dominio de una dictadura totalitaria comunista. Realmente, romper el acuerdo este sería necesario, y para eso Putin y la Federación Rusa están violando la Carta de las Naciones Unidas para mantenerlo. Y diversos tratados internacionales, también con su guerra de rapiña en Ucrania y el apoyo con los mercenarios cubanos, la desinformación en los foros internacionales y nacionales y la diplomacia de guerra que el régimen ha intensificado. Es propicio por parte de los países democráticos y libres apoyar determinantemente al pueblo cubano para su libertad. Muy contentos estarían los heroicos soldados de la batalla de Normandía, y en especial los veteranos aún vivos que festejaron los 80 años del día de, un día que refleja el derecho de todos los pueblos a vivir en libertad, y eso es lo que queremos para nuestro pueblo cubano. Si los veteranos de la batalla de Normandía vieran a los descendientes de los combatientes cubanos de la Segunda Guerra Mundial, lucharían también por el pueblo de Cuba a que fuera libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.